SER Podcast. La actualidad bombea en El Pulso de Hoy por Hoy. En SER Podcast.
Con una noticia que acabamos de conocer, se acaba de publicar en línea, acaba de publicar la evolución de los precios de la vivienda y, sin sorpresas, esto sigue absolutamente disparado. Jordi Fàbrega.
Sí, lo que nos dice el INE con los datos que acaba de sacar es que en el segundo trimestre de este año los precios de la vivienda se encarecieron un 12,2%, esto es en comparación con lo que costaban hace un año. Es verdad que es un poco menos que en los últimos trimestres, pero seguimos por encima del 12%, que es un incremento enorme si lo comparamos con lo que ocurría antes de que entráramos en esta espiral de subida de precios. Si lo separamos, vemos que es verdad que la vivienda nueva sube algo menos, solo, por decirlo de alguna manera, solo un 7%. En cambio, la vivienda de segunda mano, que es la que tenemos más, porque la vivienda nueva tiene bastantes menos unidades. En caso de segunda mano, el incremento es prácticamente del 13%, y esto es general, se da incrementos de más del 10% en la gran mayoría de comunidades autónomas.
Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Estamos en El Pulso de Hoy por Hoy con Antón Losada, con Elisa de la Nuez, con Carlos Cué. Me decías, Cué, que hay algo que te ha gustado de la entrevista con Imanol Pradales, el Endacari.
Es que me parece fascinante, porque estamos escuchando ahora yo un desayuno de todos los presidentes autonómicos del PP con el presidente de Ceuta, y todos Ceuta es el corazón de España, todos estamos con Ceuta, pero resulta que el único que les está diciendo, oiga, yo si quiere atiendo a sus menores, que es el problema que tiene Ceuta, acabamos de saber, 2.000 menores filiados, el único que está diciendo, pues yo sí estaría dispuesto a cogerlos, es un señor que es del Partido Nacionalista Vasco, que no se va a manifestar detrás de una bandera de España nunca, pero que dice, oiga, ahí hay niñas de 10 años, yo soy un presidente autonómico de España, por mucho que sea nacionalista, y yo, igual que sucedió con la crisis de Canarias, yo estoy dispuesto a ayudar. El País Vasco es relativamente pequeñito, pero aquí podemos acoger a unas cuantas de esas niñas. El resto de presidentes de España, ¿qué están haciendo rompiéndose el pecho con España, España, España? Lo más solidario con Ceuta en este momento es acoger menores. Hay 2.000. ¿A qué esperan? Están todos con Ceuta, con el presidente de Ceuta. Ofrézcanle
Elisa
sus servicios.
Y Antón.
Yo no lo he visto tan claro, ¿no? Él ha dicho que tenían también bastantes menores allí, que tenían
claro,
una
que
capacidad limitada.
Dificultades, pero no se cierra, hay niñas.
Bueno, digo que no lo he visto tan claro, y sobre todo me ha llamado mucho la atención la pregunta que ha hecho Aymar sobre para qué quiere las competencias de inmigración, porque yo ha venido a decir algo así como que ellos lo gestionarían mejor, ¿no? Es lo que he entendido, no sé muy bien,
sí,
¿no?
Sí.
Que nosotros lo haríamos mejor. Y en cualquier caso, las
sí, hay algo que no me cuadra de todo eso, que es, o sea, vamos a ver, si España como Estado tiene serios problemas para repatriar a migrantes que no tienen derecho a asilo a países con los que no tiene acuerdos o con los que tiene acuerdos débiles, ¿cómo una comunidad autónoma va a poder hacer eso sin la potencia de tiro que tiene en cuanto a una negociación con terceros países un Estado?
Totalmente de acuerdo, y por eso me da la sensación de que también, aunque son buenas palabras, en el fondo también hay esa preocupación por la inmigración, por la irregularidad, que hace que para su electorado, que no nos olviden porque es un electorado de derechas, esa sea una cuestión también relevante. Y en ese marco, según lo que he entendido, yo quiero las competencias de inmigración, como lo dicen también los de Junts para Cataluña. No creo que sea para tener más acogida ni más...
Bueno, en concreto, los de Junts lo tienen firmado con el Partido
Nacional. Y además lo tiene, correcto.
Pero hay una diferencia enorme. Junts está diciendo aquí que no me los traigan. Y
Eso es verdad. Pero quiero decir que el tema de fondo de qué tipo, por qué quiero yo competencias de inmigración, a mí esto me llama la atención. Vaya.
Yo creo que es relevante, de verdad, y políticamente me parece muy relevante esta contradicción enorme entre romperse el pecho por Ceuta y decirle, pero a mí que no me los traigan. Esto es incomestible.
Losada, Antón Losada.
Lo está haciendo media España, pues este señor no.
Antón, mete pierna.
Bueno, yo escuchaba al Endacari Pradales y es como una especie de zona de confort el tono, ¿no? Yo creo que es curiosamente lo que más aporta últimamente la política vasca, el PNV, incluso EH Bildu, este tono de sosiego y de tranquilidad y de hacer un diagnóstico que yo creo que cualquier persona sensata puede compartir, ¿no? El gobierno no ha gestionado bien esta crisis. Segundo, la oposición, concretamente el Partido Popular, que es un partido de gobierno, no ha estado tampoco a la altura. Y en lugar de convertirse en un instrumento que ayudase a resolver la crisis, ha hecho todo lo posible para empeorarla, y tenemos que tomar una decisión con respecto a cómo salimos de este atolladero en el que todos nos hemos ido metiendo, ¿no? Y es evidente que el mensaje es el de buscar el acuerdo, buscar el equilibrio entre el reparto de costes, porque si no, ya sabemos todos quién se beneficia de esta situación.
Belén Barreiro, buenos días.
Buenos días,
Aida. Belén Barreiro es la directora de 40dB, que es la casa demoscópica que elabora el barómetro que cada mes publicamos en la serie El País, hoy con datos muy relevantes acerca de la crisis de Ceuta. Para empezar, que el 89%, o sea, 9 de cada 10 españoles culpan a Marruecos de esta crisis. El gobierno es verdad que también sale escaldado, porque un 72% de los españoles piensa que el gobierno tuvo mucha o bastante responsabilidad en lo que pasó, desaprueba su gestión. Y hay datos que demuestran cómo el discurso contra la inmigración está calando y bien, además, en la sociedad española, especialmente en la derecha, pero no solo en la derecha. Belén, ¿qué conclusiones sacas de esta encuesta? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando tuviste los resultados encima de la mesa y te pusiste a separar los datos, a decir, aquí hay noticia?
A ver, es que son muchos los aspectos que llaman la atención. Quizás lo más llamativo, a lo mejor no para mí porque ya lo conocía, pero sí para compartir con los oyentes, tiene que ver con este endurecimiento de las posiciones ciudadanas, ¿no? Que yo creo que está en parte detrás de la solidez que ha adquirido Vox en esta legislatura. Cuando se pregunta a los ciudadanos, se les pone ante el dilema de elegir un mayor control de las fronteras, aunque eso se haga a costa de no proteger a las personas, a los inmigrantes vulnerables que intentan llegar a España, o por el contrario acoger a estas personas inmigrantes, aunque suponga un mayor número de inmigración, un 70% se decanta por la primera opción. Yo creo que ese dato es demoledor y muestra un posicionamiento realmente endurecido.
Y respecto a lo que estábamos hablando de los menores y el acogimiento de los menores, el 55% de los encuestados dice a mi comunidad que no me traigan a los niños de Ceuta.
Sí, efectivamente, ese es otro dato muy relevante. Y luego nosotros, que tenemos series históricas muy relevantes, como la inmigración hace no tantos años, a lo mejor 5, 6, 7 años, en términos globales la ciudadanía consideraba que era algo positivo para España, y hoy en día, aunque la opinión pública está dividida, ya tenemos un 50 y poco que cree que es negativo para España. Yo creo que estos son datos que muestran este endurecimiento que se ha ido produciendo en la sociedad y que forma parte de una corriente de fondo de lo que está pasando en nuestro país en este momento.
Hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando se le pregunta a los encuestados cuál cree usted que es el partido que sería más capaz de gestionar la inmigración, es verdad que la respuesta está muy atomizada, pero la respuesta más veces contestada, digamos, el partido más señalado, no es que España se vuelque a decir Vox, pero es verdad que el partido más señalado como el que mejor gestionaría la inmigración es Vox.
Sí, efectivamente, es el partido más señalado. Incluso hay votantes de izquierda que lo señalan, no muchos, pero los hay. Y esto es probablemente, vamos, diría, es la única política pública, o es el único ámbito de gobierno en el que sale Vox como partido ganador. En todos los demás o sale el PSOE o sale el PP, pero es el único ámbito de gobierno donde sale Vox.
¿Qué dicen los encuestados de la gestión del gobierno en esta crisis, Olén?
Pues que es negativa. En términos generales hay una condena a la gestión del gobierno. También hay una condena al Partido Popular, y no así a la policía, ni a la Guardia Civil, ni incluso al gobierno de Ceuta. Y quizás lo más llamativo en términos de gestión tiene que ver con el dato que sale para los votantes socialistas, que en términos globales aprueban la gestión del gobierno, pero cuando se desagrega en distintas dimensiones, incluso los votantes socialistas, con su mirada, ¿no?, de simpatía hacia el gobierno, suspenden al gobierno en eficacia y rapidez. Por tanto, al margen de las simpatías, hay ahí un dato que podríamos llamar casi objetivo, porque son sus propios votantes los que suspenden.
¿Qué te sugieren estos datos, Losada?
Bueno, a mí me sugiere, hablábamos este verano durante la crisis de Ceuta, que España se debatía un poco en el dilema entre devolver o acoger, ¿no? Especialmente después de la visita del Papa, que nos llenó las calles de gente que aplaudía entusiasmada cuando se hablaba de acoger y de tratar a la gente que venía de fuera como si fueran tus hermanos, ¿no? Se nos ha debido olvidar con los calores del verano, y ese dilema parece que se va resolviendo, y se va resolviendo en la dirección de devolver. Frente a una política migratoria más empática, más acogedora, más racional desde el punto de vista económico y social, porque tenemos una enorme necesidad económica y social de acoger gente que venga de fuera a cubrir muchas de las carencias que tenemos nosotros en este momento como sociedad envejecida y cansada, pues parece que nos vamos decantando cada vez más por devolver, por vallas, por dentro de nada este discurso que siempre nos daba tanta gracia, ¿no? De Trump y el muro, pues va a acabar funcionando también aquí, porque una de las cosas que se encuesta es que lo que hay que hacer es prácticamente poner más muros y poner más vallas, ¿no? El titular yo creo que es muy claro, se va... El discurso de la política del miedo, el convertir al inmigrante en una amenaza no solo para tu situación económica, sino también una amenaza incluso física, directa, para tu supervivencia física, para tu familia, para tu entorno, para tu barrio. El discurso de la inseguridad, el decir que con los inmigrantes lo que viene es la inseguridad, va poco a poco corroyéndonos el alma europea, también el alma de España, ¿no? Y no parece que nadie esté siendo capaz de armar un discurso alternativo que vaya más allá de apelaciones genéricas a la solidaridad, a la empatía, ¿no? Resumiendo, hay un discurso muy contundente, tan falso, pero muy contundente contra la emigración que va creciendo y que nadie que no lo comparta sabe exactamente cómo combatirlo.
Y que está calando en los votantes progresistas, Belén.
Sí, efectivamente, está calando entre los votantes progresistas, porque tiene razón, Antón, que hay algo que atraviesa a la sociedad, a la sociedad española, pero también a las otras democracias de nuestro entorno, que es ese sentimiento de que vivimos tiempos de una gran incertidumbre. Eso. Una gran incertidumbre en cuanto a lo geopolítico, en cuanto a incertidumbre de país, incertidumbre internacional, pero también incertidumbre personal. Has mencionado antes, Aymar, lo de la vivienda. Lo de la vivienda, yo creo que introduce algo completamente novedoso en el ciudadano, que es la primera vez en mucho tiempo que la ciudadanía cree que es más fácil el progreso social mediante la herencia que mediante el esfuerzo personal. Entonces estamos hablando de una ciudadanía que se siente tremendamente frágil.
Hay una cosa que me cuesta entender, o que me llama la atención, por lo menos, Belén, y tú seguro que me lo puedes explicar, y es que, a pesar de que las encuestas de este barómetro están hechas cuando ya la crisis de Ceuta había explotado y se estaba cronificando y ya había un diagnóstico de los errores cometidos en la gestión, a pesar de que la opinión de los españoles, según esta encuesta, es de una enmienda total a la gestión del gobierno, el PSOE no cae prácticamente nada en intención de voto. El mapa de intención de voto se queda muy parecido al que estaba. ¿Por qué sí hay ese reproche por parte de los españoles a la gestión del gobierno, pero no hay un castigo de los potenciales votantes del PSOE al partido del gobierno?
Sí, efectivamente, esto es una cuestión muy interesante. El voto se ha quedado más o menos congelado. En términos estadísticos podemos decir que no se ha movido porque no hay nada significativo. Yo creo que aquí lo que hacen los votantes es una valoración global. No olvidemos que en esta legislatura nosotros tenemos una pregunta objetiva que vamos midiendo de forma regular, que siempre es la misma, de si cuántos ciudadanos llegan o no a fin de mes o son capaces de ahorrar. Pues si comparamos los datos de 2023 con los datos de 2026, la reducción de personas que no llegan al fin de mes es muy significativa y el aumento de personas que ahorran es más de 10 puntos porcentuales. Es decir, que pese a la incertidumbre, pese a la crisis migratoria y pese a las inseguridades que vive la ciudadanía, lo cierto es que su vida va mejor. Pero, y yo creo que esto es un amortiguador muy importante, el estado de la economía española.
¿Puede que, puede que también influya que la valoración del gobierno en el resto de políticas yo creo que no es tan contundente en contra como en el caso de Ceuta, que hay esa valoración global, pero que parte de esa estabilización del electorado tenga que ver con que tampoco hay una valoración mucho mejor de la alternativa. Es decir, el gobierno está muy valorado, pero es que el principal partido de la oposición y el líder de ese partido tampoco está bien valorado, ¿no? Me da la sensación de que la gente dice, vale, el gobierno lo ha hecho mal, pero mira enfrente y dice, no hay una alternativa.
Elisa,
no hay
y
una
alternativa
que yo perciba.
Sí, no, yo, bueno, totalmente, me parece interesantísima la encuesta y además fenomenal que se haya podido hacer. En dos cosas está clarísimo, ¿no? El tema de la enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno es lo que es y es transversal. Es que lo hemos visto, ¿no? Tampoco lo del retraso y la falta de eficiencia. El tema también de la implicación en Marruecos, yo insisto, es que no estamos hablando de un proceso judicial que hace necesaria una prueba documental de tal, estamos hablando simplemente de una responsabilidad que parece obvia por parte del gobierno de Marruecos y eso la gente lo ve.
Claro, lo que el pasa tema que también, de Elisa, fondo. La imputación de una responsabilidad política.
Claro,
política,
a eso me refiero,
en términos tiene de. Tiene que conllevar acciones o represalias.
Claro, obviamente.
Tú como gobierno
y no
de España dices, usted Marruecos nos ha mandado aquí y tal, el siguiente paso, ¿cuál es?
Claro, totalmente de acuerdo. Pero, no, no, mandar los tanques no, pero quiero decir, cuando tú te refugias en que si no hay una prueba, digamos, como la tiene que haber en un proceso judicial, lo que estás haciendo es no tener que adoptar una, digamos, respuesta frente a algo que no es una responsabilidad judicial que le toca a los jueces, ¿no? Eso es otra historia. En cualquier caso, sí que me parece muy, muy relevante el tema de fondo, el tema de la inmigración. Totalmente de acuerdo que hay esa sensación de incertidumbre, de miedo, que es general, es transversal, se produce en Europa, pero yo querría también añadir que se visibiliza muy bien en Ceuta, ¿no? Porque, digamos, claro, es una inmigración, es una avalancha, es una inmigración irregular, es del Magreb, que me parece que es relevante, no son los de Europa del Este, no son los sudamericanos que entran con un visado, es decir, estamos hablando de otra cosa, y eso yo creo que visibiliza muy bien, y en un sitio muy pequeño, que creo que esto no se nos debe olvidar, lo que puede suponer para mucha gente esa sensación de viene mucha gente y en un sitio donde yo puedo perder mi identidad, mi forma de vida, yo creo que eso es lo que ha hecho además esa especie de revulsivo que probablemente estaba de fondo, ¿no? Pero que la pone muy de relieve en la situación de Ceuta.
Carlos.
No, efectivamente es súper interesante, no solo faltaba lo de Ceuta precisamente para hacer, hablaba Belén ahora de ese empate en la sociedad española que se está rompiendo con Ceuta, ¿no? Había un empate pro, digamos, gente que lo ve como un fenómeno positivo, cosa que es demostrable objetivamente. Yo creo que cualquiera que viva en este país sabe que sin inmigrantes, bueno, ya antes hablábamos de arranca el curso escolar de 100.000 niños menos. Esto es una realidad objetiva en cualquier sitio, pero lo interesante es efectivamente ese desempate que, claro, la crisis de Ceuta desempata en contra de la inmigración. Ahora, yo quería preguntar a Belén, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Si es el discurso anti-inmigración que están haciendo el PP, Vox, presidentes autonómicos, medios de comunicación influyentes en las redes sociales, es absolutamente mayoritario, todo eso está generando que la gente se vuelva más anti-inmigración, o es lo que ellos dicen, bueno, es que la gente se ha vuelto anti-inmigración y nosotros seguimos la corriente. Quiero decir, es que es muy relevante, es la profecía autocumplida, ¿no? De alguna manera estás todo el día hablando en contra de los inmigrantes y luego te sorprende que las encuestas estén contra los inmigrantes. No sé si eso se puede medir, supongo que es difícil.
Es difícil medirlo. Porque al final la ciudadanía forma parte de un ecosistema donde forma su opinión y al mismo tiempo la emite, ¿no? Yo siempre me gusta imaginar el ciudadano actual como un ciudadano que tiene como un embudo colocado encima de la cabeza y digamos la información y los mensajes entran en su embudo muchas veces sin que se dé cuenta, a diferencia de cómo era hace 20 años, ¿no? Que ibas buscando la información. Ahora digamos hay mucho más de que me llega esa información. Y entonces entender qué es lo que hay en ese embudo es algo muy complejo, pero es algo imprescindible, ¿no? Dicho esto, también estoy de acuerdo con lo que, vamos, estoy de acuerdo, las encuestas confirman lo que comenta Elisa. No es lo mismo para la ciudadanía unas nacionalidades que otras, nos guste o no, pero no es lo mismo, y hacen su ranking. Y efectivamente en el ranking están por encima los latinoamericanos y las personas de Europa del Este. Y eso no sé si entra en el embudo o entra en la cultura enraizada, pero eso es un dato, ¿eh?
Pero también es muy relevante. Perdón.
No, que quería comentar eso porque es que me parece muy relevante. Y eso es un dato. Y por tanto hay que tenerlo, ¿no? Que no se valoran igual todos los tipos de inmigración, probablemente por razones de proximidad cultural, por lo que sea. Y luego, segundo punto, muy interesante lo que dices, Belén, es que el ciudadano también es emisor de opiniones. Entonces, por ejemplo, en estos días hay mucha gente que está hablando como ciudadano, muchos de ellos desde Ceuta. Es decir, que no solo reciben, ellos emiten. Y además emite mucha gente que está sobre el terreno. Y eso también es importante.
Déjame que despida a Belén Barreiro, que tiene que irse a cumplir con muchos otros compromisos. Belén, directora de 40DB, mil gracias.
Muchas buenos gracias, días.
Seguimos en Hoy por Hoy. Con Adrián Prado, que está Adrián del Pozo, que está ahora mismo en el puerto de Ceuta, en el lugar donde se está levantando ahora mismo ese campamento provisional para atender a unas 1.000 personas de las que siguen en la calle de la Ciudad Autónoma. Adrián.
Hola Aymar, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Mira, este campamento se está instalando en un terreno que estaba vacío frente al mar. Nada, 10 metros, a 10 metros del mar apenas. A la derecha hay tres enormes depósitos de petróleo para barcos, protegidos con vallas de 3 o más metros de altura. A la izquierda, una nave industrial del Banco de Alimentos de Ceuta. Y ya detrás, mucho detrás, con varias calles de naves industriales en medio, se ven algunos edificios residenciales. No es, como pasa en otros campamentos de la ciudad, una zona junto a las casas o en medio de los portales. Esta es la ubicación. Las carpas son tiendas de campaña grandes de unos 30 metros cuadrados cada una, si es que llega. Dentro, aunque ahora están vacías, irán algunas camas y literas para albergar más o menos a algo menos de un millar de migrantes en total. La instalación en sí de estas carpas ya está acabando. Están montando las dos últimas de las 50 que va a haber, aunque aún faltan unos días para que acojan a personas migrantes. Aún así, el boca a boca ha hecho que una treintena de ellos venga esta mañana hasta aquí a ver si ya les hacen hueco. Este, por ejemplo, es Morad, que al ver que no está listo, se ha vuelto por donde ha venido. En la otra punta de la calle no hay migrantes, lo que son vecinos de la zona que están cabreados.
Que esto va a ser un Loma Colmenar 2.0, aquí en el momento en el que se corra la voz, que eso es lo que más rápido se corre, nunca mejor dicho, aquí va a haber un segundo asentamiento fuera con estos señores o señoras que lo que se esperan es entrar.
Esta instalación está coordinada por la Agencia Española de Cooperación. Estamos aquí con su subdirector de emergencias, que es quien lo supervisa, es Paco Sigüenza. Paco, ¿cómo avanzan las obras? Buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludaros. Bien, como acabas de decir, estamos instalando las dos últimas tiendas y tenemos aún todavía que, como algunas de ellas, bueno, 40 de ellas son unas tiendas especiales, las que utilizamos en nuestro hospital de campaña, son de arco inflable, el sistema, vamos a decir así, neumático, tenemos que reforzarlo pues para que esté más, la estructura esté más sólida, ¿no? Y esto nos llevará, creo que hasta por lo menos el miércoles.
Paco, te está escuchando Aymar.
Señor Sigüenza, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado, Aymar.
¿A cuántas personas van a dar cobijo en esas carpas?
A ver, estas carpas las usamos nosotros, como digo, en nuestro hospital y alojamos en ellas a unas 16 personas. Pero bueno, se pueden dimensionar según el mando de único y el Ministerio de Migraciones de SE. Entonces, bueno, pues es flexible ese número, ¿no?
Y en principio, ¿cuándo van a empezar a entrar allí las personas? ¿En 3-4 días, por lo que le he entendido?
A ver, es que eso no depende de nosotros. Yeah. Nosotros nos hemos venido simplemente aquí a lo que es el levantar las tiendas. Yeah. Sé que los compañeros de Traxa, ¿no?, que son los que están a las órdenes del mando único, están ahora haciendo movimientos de tierras para, entiendo, poner allí las letrinas, duchas, comedor, en fin, estos elementos que son necesarios, ¿no?, para, bueno, porque que esto tenga las condiciones mínimas.
Está notando mucho rechazo por parte de los vecinos.
Pues aquí, en este punto, la verdad es que no. Yo sé que han estado el otro día aquí haciendo una manifestación, el sábado por la tarde, y bueno, pues algunas pasan por acá y nos cuentan, pues no están cómodos con la situación, pero la verdad es que aquí mismo pues, yo no he sentido gran rechazo, la verdad.
Uno de los argumentos que se utiliza contra esa ubicación del puerto es que es una infraestructura crítica que puede suponer un peligro para la seguridad de la ciudad, incluso que los migrantes puedan llegar a colarse en los barcos y demás. ¿Cómo está configurado el puerto para que eso no pase?
Pues bueno, aquí están los militares, están unidades de regulares, está también la Guardia Civil, la Policía Nacional, que pasan habitualmente. Esta zona, al ser unos naves industriales, tiene una entrada, está bastante cerrada, es decir, se puede, entiendo, controlar bastante fácilmente. Y a salvo esto que os acabo de comentar, pues no hay nada, pero que es que yo creo que estamos en una etapa muy inicial de estos trabajos, o sea, que cuando ya empiece a haber aquí personal, pues ya esto se reforzará igual que en la playa del trampolín se refuerza.
Paco Sigüenza, subdirector de Emergencias de Cooperación Española, mil gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Cue.
Este es un caso clarísimo de lo que está pasando en la crisis de Ceuta por debajo, que es esta batalla por los espacios, que no ha tenido mucho foco, pero era el asunto central de preocupación y de guerra soterrada entre el gobierno central y el gobierno de la ciudad. Este caso ha sido clamoroso. El presidente de Ceuta aceptó el puerto porque había dicho que no a varios sitios. Dijo que no a la fábrica de harinas, dijo que no al hospital militar, dijo que no a varios sitios y dijeron, bueno, pero el puerto... Y Vivas dijo que sí al puerto en el mando único, la reunión del mando único. Vivas dijo que sí al puerto en el Consejo de Seguridad Nacional, delante de todos los ministros. Vamos al puerto, adelante al puerto. Y cuando ya llega el momento de la verdad, el viernes, el Consejo de Administración del Puerto, dirigido por una persona que fue jefe de gabinete de Vivas, o sea, personas controladas por el gobierno de la ciudad, hacen un informe y dicen, no, el puerto no, porque está muy cerca de la gente y demás, y no se puede. Claro, y el gobierno ya, y es cuando ha dado un giro, yo creo, la crisis muy notable, porque el gobierno ahí dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. No podemos estar diciendo que hay que resolver este problema urgentemente, y la solución principal, la base de la solución, que es hacer dormir a los inmigrantes en un sitio para poder filiarlos, para poder iniciar los procesos de expulsión, la llevamos mareando durante un mes. Yo creo que esto es... Lo que ha pasado aquí es una demostración de las enormes dificultades de hacer una crisis a malas.
Te pregunto, Carlos, ¿hay una decisión política del gobierno
de empezar a criticar frontalmente a Vivas,
bueno,
que no siga quedando como el bueno de la película?
Bueno, yo creo que sí, clarísimamente, porque lo que han estado haciendo, clarísimamente, hay una estrategia política del gobierno de evidenciar que una parte del problema, que lo decían en sordina y ahora lo dicen abiertamente, es la enorme dificultad que ha planteado el gobierno de la ciudad con todos los sitios que han buscado. Es que esto que hemos visto en el puerto, del puerto ya hablaron hace un mes, la primera vez. Y primero dijeron que sí, luego dijeron que no, luego nos vamos a los polideportivos, los famosos polideportivos. Ya, pero hace en otras crisis, es bastante intuitivo. La gente, lo de los polideportivos, todos sabemos que en crisis de inundaciones, de demás, es el primer sitio al que vas porque está ya hecho. Bueno, pues eso han estado discutiendo durante semanas. Yo entiendo perfectamente que la gente no quiere que estén en ningún lado. Obviamente sí pueden, pero como nadie acepta tampoco que vayan a la península, porque los menores, los 2.000 menores, los gobiernos, es que la situación es imposible. Los gobiernos de PP, bueno, te dicen, a la Antonio península
Elisa,
no me los traigan.
Antonio Elisa.
No los coloques en el puerto.
Yo creo que hay dos cosas que el gobierno debería tener muy claras. Una, se la debe haber enseñado la realidad, y otra, los datos de la encuesta que hemos comentado a lo largo de la mañana, ¿no? La primera es que a la gente en este momento le da igual si la culpa es de Vivas, es del gobierno, es de la Unión Europea, es de los medios de comunicación o de las mafias. El trabajo del gobierno es arreglarlo.
Espera, dame un segundo, pues Antón. Voy a ti ahora mismo. Pero hablando de Vivas, está compareciendo ahora mismo en Madrid en un desayuno informativo arropado absolutamente por todo el poder del Partido Popular, no solo de la Dirección Nacional, sino de distintos presidentes autonómicos. Julia Molina, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, está hablando ya Vivas. Ha sido recibido con un fuerte aplauso por un gran número de dirigentes populares. Aplauso que se ha extendido también a Juan José Imbroda, el presidente de Melilla. El líder del PP, de hecho, tiene su asiento justo en medio de los dos. Es un acto en el que el PP busca cerrar filas en torno a sus presidentes afectados por la crisis migratoria. Vivas acaba de agradecer a su parte de apoyo. Defiende que ha venido a mostrar lo que sienten los ceutíes estos días. Lo ha presentado Feijóo.
Frente a la indignidad del gobierno central, la dignidad de un hombre de Estado, Juan José Vivas. Su ejemplo es hoy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles, que no se divorcian del pueblo nunca, mucho menos en los peores momentos, que no se entregan por 30 monedas.
El líder del PP sigue subiendo el tono frente a Marruecos, a quien hoy desde aquí ha acusado de auspiciar lo que llama una invasión.
Vamos a cumplir con nuestro derecho y nuestro deber, expresando la solidaridad como compatriotas a cualquier ciudadano español que sufre una invasión y un abandono. El presidente Vivas nos explicará mejor que nadie las consecuencias de la invasión tolerada y auspiciada por Marruecos el pasado 30 y 31 de julio.
A la entrada, varios varones le han expresado su apoyo a Vivas y han aprovechado para arremeter contra el gobierno. Lo que se ha hecho evidente con las palabras de los líderes autonómicos del PP es que sienten que el gobierno ha abierto una guerra con Vivas. La sintonía que hubo en otras crisis migratorias ya no está. Los varones del PP creen que el Ejecutivo debería haber escuchado al gobierno ceutí con el asunto de habilitar el puerto como emplazamiento para acoger a migrantes. Feijóo habla de irresponsabilidad. Cree que es peligroso que se ubique un campamento cerca de los barcos, dice, que trasladan a pasajeros a la península.
Losada.
Bueno, yo creo que la estrategia del PP está muy, muy clara, nos puede parecer mejor o peor, pero es la que es, y es todo lo que sucede es culpa del gobierno central. Entonces, si te van a echar la culpa de todo, por lo menos que te echen la culpa por cosas que haces.
Por eso, no toma por cosas, el control, Antón.
No por cosas que no has podido
hacer. Por eso
hacer.
Justo entonces, el sábado hizo un decreto para tomar el control. Dice, bueno, pues entonces mando yo. Claro. Si me van a echar la culpa, mando
yo. Sí, Antón.
Entonces, eso era precisamente lo que estaba intentando decir. Bueno, si te van a echar la culpa de todo, pues por lo menos que te echen la culpa por cosas que has decidido tú. Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno tiene que dejar de dispersarse, en guerras de comunicación política que no llevan en este momento a ningún lado, aplicarse a la gestión logística, tomar decisiones y restablecer lo antes posible la sensación de normalidad, etc. Ese es el objetivo número uno, porque eso es lo que en este momento la opinión pública está esperando que pase. No se le culpas de Mengano, de Zutano, para eso ya está el Partido Popular, y en eso te va a ganar siempre, porque él no es responsable de nada de lo que está sucediendo. Y el segundo elemento que a mí me parece fundamental y que deriva de la encuesta es que el gobierno tiene un problema serio de información. O sea, la gente opina y habla de lo que está sucediendo en Ceuta con gravísimas carencias informativas. Es decir, si repasas los datos de la encuesta, la gente no sabe ni cuánta gente ha entrado, ni cuánta gente ha vuelto. Es más, las cifras que maneja buena parte de la opinión pública y que nos revela esta encuesta es que muy buena parte de las españolas y los españoles no tienen la información correcta sobre lo que ha sucedido en Ceuta, sobre las cifras, cuántos entraron, cuántos han quedado. Y ahí tiene un problema muy grave el gobierno, porque si la gente no tiene datos, si la gente no tiene información a la que agarrarse, lo que funciona es el bulo, lo que funciona es la mentira.
Claro, lo sabe, pero es que el primero que no tiene datos es el gobierno.
Claro, por eso,
pero
es que a eso me refiero.
El gobierno no da los
pero
datos, por eso digo, vas a sacar.
Pero es que por eso digo que el gobierno no tiene en este momento un problema de comunicación política, tiene un problema de gestión. Tiene un problema de gestión logística y tiene que asumir la responsabilidad para resolverlo, aunque sea en solitario, porque está claro que ni el gobierno de Ceuta le va a ayudar, ni el principal partido de la oposición. Pero el problema es tuyo, porque el gobierno eres tú. Y también tienes un problema de gestión de la información. Y si buena parte de las opiniones y de los porcentajes que hemos estado conociendo toda esta mañana tienen muchas raíces, pero hay una que emerge claramente de los datos, que es que la gente no sabe exactamente lo que ha pasado en Ceuta, lo que está pasando en Ceuta y lo que sigue pasando en Ceuta.
Sí, no, yo, claro, evidentemente no lo sabe, porque si el propio gobierno no es capaz de dar esa información fiable, y eso lo estamos viendo, y llevamos mes y medio, pues es difícil que la gente lo pueda tener, ¿eh? Yo creo que eso es lo primero. Totalmente de acuerdo, esto es una crisis de gestión que en primer lugar tiene que resolver el gobierno, porque además, como dice la encuesta, y con razón, la gente responsabiliza de una inacción durante más de, bueno, casi un mes, y de muchas cosas se han agravado sencillamente por la tardanza en la respuesta. Yo creo que eso hay que entenderlo. Luego, el tema de la guerra política, el tema de quién responde o no responde, esto desgraciadamente es lo que siempre pasa en este país cuando hay una crisis importante, que todo el mundo olvide sus responsabilidades, que si esto es culpa de uno, esto es culpa de otro. Pero yo creo que si el gobierno no entiende que le toca resolver esta crisis de gestión, tiene un problema grave. Y no es un problema de bulos ni de nada, es un problema de que tú estás viendo...
No es lo que pasa siempre.
Ha pasado el Adana, ha pasado los incendios, siempre la... Déjame terminar, que yo os he dejado. Siempre las responsabilidades de otro. Y como en este país hay responsabilidades compartidas, lo que pasa que en Ceuta es la diferencia, es que no estamos entre una comunidad autónoma normal, es una ciudad autónoma con muy poquitas competencias. Entre ellas, estoy de acuerdo, la de poder ayudar a habilitar espacios, pero muy poquitas cosas más. Es que todo lo demás es responsabilidad del gobierno.
En 50 segundos nos vamos.
No me dejáis terminar. Me parece bien.
Sí, porque aquí los ritmos los vamos marcando nosotros, porque nos vamos a ir a Alemania, porque hay un pequeño partido que se dice de izquierdas que está a punto, parece, de dejar gobernar a la extrema derecha que ha ganado en las elecciones de Land de Sajonia. ¿De verdad un partido que se dice de izquierdas va a dejar gobernar a la extrema derecha? Se lo contamos ahora mismo. El huevo de la serpiente ha eclosionado. El partido de extrema derecha Alternativa por Alemania ha conseguido una victoria histórica en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt. Ha conseguido el mejor resultado de la extrema derecha en Alemania desde el nazismo. Se ha quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta y va a poder por primera vez tocar gobierno de ese estado alemán si el partido de la izquierda nacionalista que ha conseguido entrar en la Cámara, un partido minoritario que se dice de izquierdas pero que al mismo tiempo tiene una política absolutamente anti-inmigración, si ese partido le da su apoyo, la extrema derecha conseguirá gobernar. Allí está, en Sajonia-Anhalt, está Antonio Martín, el enviado especial de la cadena SER. Antonio, hola de nuevo.
¿Qué tal? Hola de nuevo,
Emma. Se cumplieron exactamente las encuestas, Antonio, y Alternativa por Alemania ha arrasado.
Sí, es la crónica de una victoria anunciada, podríamos decir. Logra el 44% del total de los votos y con detalles que no dejan lugar a discusión. Ganan prácticamente todos los distritos electorales en todos los tramos de edad, entre hombres y mujeres, aunque con un voto masculino mucho más masivo, entre pensionistas, empleados por cuenta ajena o autónomos, entre quienes más ganan y entre los que menos tienen. Así que el resultado es que lo calificaba así el ganador, que es Ulrich Siegmund.
Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares.
Hemos hecho historia, decía aquí. La extrema derecha no se veía en una situación así desde el nazismo, como decías, y a los lados ve descalabrarse a los partidos tradicionales. La CDU pierde 25 diputados, se quedan 15, 8 cada uno. Tienen socialdemócratas, verdes y la izquierda, y con 5 escaños esa alianza Sara Wagenknecht, que es un partido algo inclasificable, que se dice de izquierdas en materia económica, por ejemplo, pero que en lo que tiene que ver con la inmigración se asemeja bastante más más a la extrema derecha. En resumen, habría, simplificando, un empate a 39 y decidirían los 5 diputados de este último partido.
Antonio, ¿cómo es posible que un partido, como dices, que se dice izquierdas, el de Sarah Wagner, BSB, se esté planteando permitir que gobierne la extrema derecha? O sea, ¿qué no estamos entendiendo desde la perspectiva española?
Bueno, podemos decir que lo de la izquierda es relativo en este partido. Es cierto que vienen de Die Linke, que la parte económica de su programa están a favor, por ejemplo, de que los más ricos paguen más, pero acaba de contar a partir de ahí. El resto es populismo que se toca con la extrema derecha. Tienen el mismo mensaje contra la inmigración, para acelerar las deportaciones. Han sacado de su agenda política la lucha contra el cambio climático. Es un partido, además, que se ha visto ninguneado por otros y que ahora ve una oportunidad de estar en primera línea. De hecho, su candidata por este estado, que es Claudia Wittig, estuvo anoche en una televisión junto a la líder nacional de Alternativa para Alemania, directamente, mano a mano, Wittig y Alice Weidel. Y Wittig, si lo podemos escuchar, decía esto.
44% der Wähler, die AfD gewählt haben, dann wäre es meiner Ansicht nach völlig undemokratisch.
Literalmente, que con un 44% de los votos, lo democrático es dar la oportunidad a FD de gobernar o al menos de implantar sus propuestas, algo que ha confirmado esta misma mañana la propia fundadora del partido, y habla ya directamente de un nuevo comienzo sin la CDU en el gobierno, es decir, sin participar en ningún tipo de cordón sanitario.
Nos decías esta mañana, Antonio, que hay una fundación que es la que se ocupa de velar por la memoria histórica allí en Alemania, que esta misma mañana ha dicho: mucho cuidado con lo que viene, mucho cuidado con lo que significan estos resultados.
Sí, hay esa reacción y otra más que te cuento, que es la del Consejo Central de Judíos de Alemania. Han sido las dos muy relevantes por el simbolismo. Recuerda la fundación que dices, que es la que gestiona campos de concentración como el de Buchenwald, que Alternativa para Alemania es un partido que denigra la rendición de cuentas por los crímenes nazis, lo que demuestra, concluye, que los cimientos de la democracia en Alemania no son sólidos y que eso nos asusta, dicen directamente. La Iglesia protestante también se ha posicionado frente a este resultado, y luego también está la calle. Ayer ya hubo manifestaciones en cuanto se conocieron los resultados. Este, por ejemplo, es el sonido en Frankfurt. Se puede entender más o menos gritos en italiano diciendo: somos todos antifascistas. Aquí los gritos en italiano, incluso en español, se han generalizado en las manifestaciones. Hubo protesta en Berlín y, de hecho, esta misma tarde se ha convocado una gran manifestación contra la extrema derecha en la puerta de Brandeburgo de la capital.
Berlín, Carmen Viñas, corresponsal. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Aymar.
¿Cómo está analizando este resultado increíble de la extrema derecha la prensa alemana?
Bueno, pues la prensa alemana interpreta este triunfo como una crisis del partido conservador, la CDU de Merz, y como un problema directo para el canciller. Der Spiegel, por ejemplo, pone el foco en el hundimiento de la CDU, que después de gobernar la región durante muchos años se ha quedado muy por detrás de la ultraderecha. Para el Süddeutsche Zeitung, el resultado, dice, puede convertirse en un hito para la normalización del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El cordón sanitario vuelve al centro del debate. Periódicos como Die Zeit consideran que el resultado puede intensificar tanto la discusión sobre posibles colaboraciones con la ultraderecha o incluso sobre un eventual procedimiento para prohibir a AfD. Y la prensa conservadora, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, reivindica la búsqueda de compromisos y soluciones dentro de la democracia frente a esta política de destrucción de la ultraderecha. Y es que estas elecciones no pueden entenderse solo como un fenómeno regional. Representan una señal de alerta para el gobierno de Merz. Los resultados debilitan su autoridad política y la presión dentro de su partido aumenta. No tanto para debatir su figura, oficialmente rechazan plantearlo, sino un poco para reevaluar sus políticas. Hay que tener en cuenta que en unas semanas volvemos a tener elecciones en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania. Y luego también podría dificultar la puesta en marcha de nuevas reformas. Por ejemplo, la de las pensiones, que es muy discutida incluso dentro de los propios conservadores. Y de hecho, su socio en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, ya ha anunciado que va a proponer ajustes en esa línea de reformas tras el resultado en Sajonia-Anhalt.
Antonio, ¿cómo se explica que la gente haya perdido el miedo a votar un partido de extrema derecha en un país con la historia de Alemania en la que todas las generaciones que están votando ahora han estudiado, pero vienen además en los colegios y entiendo que sus familias, lo que es la propia historia del país? ¿Cómo se explica?
Bueno, quizá porque no lo han estudiado tan bien, ¿no? Quizá hay varios factores que han confluido en este resultado. El primero es el descontento con los partidos tradicionales en una zona del país como es esta, que se considera humillada, ninguneada por los estados de Alemania Occidental. Aquí hay más paro, hay menos PIB per cápita. Eso, por ejemplo, nos ha comentado el activista por la democracia Ralf Ubebeck.
Teil der die AfD wählt, um Unmut und Protest auszudrücken. Hier
Y un alto porcentaje no es tanto un voto decidido extremista, sino una manera de expresar una protesta, una rabia. Otro factor del que nos han hablado aquí estos días es que para mucha gente joven, un poco al hilo de lo que me decías, el nazismo es una historia que ya sienten muy lejos, también la opresión de la RDA, y que no se ha sabido mostrar realmente a esa gente la gravedad de aquellos tiempos. Luego está también, y eso ha sido al final lo más importante, la desinformación y la propaganda pura y dura de la extrema derecha. Ha situado a los inmigrantes como culpables de todo este malestar. Esto ya de por sí pues no tiene más cimientos, es el argumentario propio del racismo, pero es que además en este estado hay un porcentaje de inmigrantes mucho menor que en el resto del país. Se nota además en la calle, hay realmente pocos con respecto, si te vas por ejemplo a Berlín o a Múnich, ¿no? AFD ha decidido detectar, ¿no? Ha sabido detectar la amargura de esta gente, las pocas perspectivas para la gente joven, y ha construido este relato con un imaginario frente al que se presentan como los que vienen a poner orden, progreso, todo esto, pues ya sabemos, ¿no? Envuelto en la bandera, ¿no? Y en el lenguaje, en el idioma propio, la cultura propia, etcétera, y al final ese relato pues ha triunfado.
En directo desde Alemania, Antonio Martín y Carmen Viñas. Un abrazo, compañeros.
A ti,
hasta
adiós.
Luego.
Es el gran dilema ante el que nos pone la historia en este momento, que es ¿qué es más democrático? ¿Dejar gobernar a un partido de extrema derecha que ha obtenido el 44% de los votos de ese territorio? ¿O impedir por todos los medios, con el resto de variaciones que haya, por el resto de sumas parlamentarias que haya que hacer, impedir que gobierne un partido que los servicios secretos de tu país, o sea, el Estado, te está diciendo que son unos enemigos, un riesgo para la democracia? ¿Qué es más democrático? Este es el gran dilema, Carlos.
Es el gran dilema, pero la historia nos enseña lo que pasa cuando se resuelve. Se resolvió en 1932... Cuando ese dilema se planteó en la derecha moderada alemana, la izquierda alemana, el ascenso de Hitler, ¿qué hacemos con Hitler? Que en ese momento no era mayoritario, pero sí había ganado las elecciones. ¿Y qué hicieron con Hitler? Dejarle pasar. Y sabemos lo que pasó después. Esto es así, está absolutamente documentado, es de las cosas. Y lo más terrible es que el lugar del mundo donde más documentado y donde más enseñan los colegios y donde más vueltas le han dado todos los intelectuales y toda la gente más inteligente es Alemania. Pues habrá que seguir dándole vueltas. No nos olvidemos que al otro lado hay muchísima gente. Estabas escuchando lo de Siamo Tutti Antifascisti, es un rapero alemán muy famoso que canta en italiano, y la cantidad de gente. No nos olvidemos que en Alemania también hay un montón de gente en contra de esto, que se está movilizando y están pasando muchas cosas al otro lado. Hay que dar la pelea.
Elisa y Antón.
Sí, no, ya me parece que primero no ha pasado de la noche a la mañana, esto lo llevamos viendo en las últimas elecciones, es un voto clarísimamente protesta, antisistema, sobre todo entre la gente joven, que me parece importantísimo. Es curioso que el grupo que menos les ha votado es el de la gente mayor, y por otro lado, efectivamente, son estas promesas de, a mí me recuerda un poco el movimiento MAGA, ¿no? El pasado siempre fue mejor y tal, lo que pasa que el pasado en Alemania es particularmente traumático, totalmente de acuerdo con Carlos. Esto se enseña en los colegios, es fundamental, tú ves a los colegiales y los campos de concentración, por tanto la pregunta del millón es ¿qué es lo que ha fallado para que tanta gente esté dispuesta a votar a este partido?
Losada.
Puede que parte de nuestro problema sea que el presente y el futuro da más miedo que el pasado, y a lo mejor pues eso explica que tanta gente esté apostando por estas opciones. En tiempos de incertidumbre, de falta de seguridad, que aparezcan fuerzas que proponen culpables fáciles y soluciones simples no debería sorprendernos. Lo que es realmente sorprendente es la falta de capacidad de respuesta de los partidos de toda la vida, de los partidos de orden. Esta película de Alemania ya la hemos visto en Francia, la hemos visto en Italia. La derecha tradicional empieza legitimando y adoptando parte del discurso de la extrema derecha, y cuando se quiere dar cuenta, la extrema derecha está completamente deslegitimada y esos partidos entran en crisis y empiezan a perder gobiernos.
Losada, de la Nuez y Carlos Cue, muchísimas gracias a los tres.
Hasta luego. Pronto, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.